Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa. Buenos días a todos. Buenos días a la vida. Hoy es viernes 18 de octubre de 2024. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Desde luego que también estamos transmitiendo a través de las redes sociales. Usted puede escuchar y ver las noticias aquí en Señal Informativa, en Radio UDGPV, en Facebook y en X. Nos vamos rápidamente a la información, amigos del auditorio. Hoy viernes 18 de octubre vio la luna. Por eso abrimos con Plácido Domingo esta mañana. Deja que salga la luna, la superluna, ayer que se vio en México y prácticamente pues en todo el territorio nacional, ¿verdad? La vio, le vamos a compartir unas imágenes más adelante, pero por lo pronto en información local de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Mantiene Hospital Regional de Puerto Vallarta reconversión ante posible aumentos de casos de dengue. Derechohabientes de la Clínica 170 del IMSS Puerto Vallarta se quejan de empleados que se la pasan chateando por celular y no atienden. Notarios de Jalisco refuerzan su compromiso social en la 15ª jornada de convivencia notarial en Puerto Vallarta. Amigos del auditorio, en más noticias esta mañana, déjeme comentarle, en Puerto Vallarta prioriza Luis Munguía el impulso económico y comercial de Puerto Vallarta. Reduce casi en 50% el periodo de lluvias en Puerto Vallarta. En Bahía de Banderas inician el programa de arborización urbana. Así es, Héctor Santana, dentro de todos los programas que ha iniciado en su gobierno municipal, está el de seguridad, está el de rendición de cuentas, están varios programas y uno de ellos que nos da mucho gusto y aplaudimos es el programa de arborización urbana. Siembra el cambio, dice Héctor Santana, Bahía de Banderas apuesta por un futuro más verde. ¿Y qué creen? En Bahía de Banderas ya llegó el dictamen de entrega-recepción. Así es, pues estamos todos muy pendientes de este dictamen de entrega-recepción, el primero. Y bueno, también en Bahía de Banderas instalaron la Comisión de Turismo. En Bahía de Banderas también en una semana se registraron 3 decesos por motociclistas en Bahía de Banderas. ¿Y sabe qué? No traían casco. En más noticias de Jalisco y Nayarit, el incremento en casos de dengue en Jalisco se ha disparado. Y también, fíjese usted, la venta del precio del coco, porque aseguran que esta agua de coco pues es muy buena para las personas que están padeciendo el dengue. Las autoridades sanitarias han implementado la activación del protocolo Código Mariposa, el cual es una estrategia para identificar y brindar una atención respetuosa y especializada a las mujeres que han experimentado la pérdida de un bebé. Se llevó a cabo la presentación de la segunda parte del Gabinete de Asistencia Social, siendo el primero de los perfiles presentados Alberto Esquer, ex titular del Sistema de Asistencia Social, quien será ahora el jefe de gabinete de Pablo Lemus. Y es que déjeme comentarle, una vez que le dicen a Pablo, el Tribunal Electoral de la Federación, que ratifica su triunfo como gobernador. Bueno, pues él podría entrevistarse con Claudia Sheinbaum. Están haciendo pues todo lo posible, ¿verdad?, para buscar el equipo de la mandataria federal. Amigos del auditorio, en más información de Jalisco y Nayarit, déjeme comentarle que el diputado Enrique Velázquez expresa que el gobernador electo Pablo Lemus no la tiene fácil. Además, sospechan de madruguete en la aprobación del presupuesto con la actual legislatura en el Congreso de Jalisco. Tenemos más noticias esta mañana, amigos del auditorio, en información nacional e internacional, y desde luego le tengo información después de el resumen que nos tiene Montserrat Bernal. Le tengo información lo que dijo hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con respecto a la reforma. Claudia Sheinbaum dijo no bajará decreto de la reforma judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que no bajará la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. Después de este resumen que nos tiene Montserrat Bernal, le tengo esta y más información.
Señal Nacional.
La presidenta del Instituto Nacional Electoral explicó que formalmente no está suspendido el proceso electoral, pero sí se encuentran en espera de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió que en su gobierno jamás va a haber una colusión o un acto de corrupción tras la condena de 38 años de prisión para el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por narcotráfico. Raquel Buenrostro presentó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en lugar de la Secretaría de la Función Pública, la cual tendrá como prioridad la eliminación de la condonación de impuestos, la entrega directa de programas sociales sin intermediarios y la austeridad republicana.
Señal Internacional.
Israel mató a Yahya Sinwar, máximo líder de Hamas y quien fuera el hombre más buscado en la ofensiva israelí dentro de la Franja de Gaza, luego de que se le señalara como el cerebro detrás de los ataques del 7 de octubre. El Tribunal Penal Internacional de Bangladesh omitió una orden de arresto contra la ex primera ministra del país, Sheikh Hasina, y contra otras 45 personas vinculadas a su formación política, la Liga Awami, por haber cometido presuntamente crímenes contra la humanidad durante la represión de las protestas que acontecieron en el país entre julio y agosto. Un grupo de ex jefes de gobierno de España y Latinoamérica coincidieron en estar alerta de vigilar las acciones que haga el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en especial contra los líderes de la oposición en ese país y las implicaciones que podría tener en la región que ya sufre la emigración de millones de venezolanos.
Hoy, 18 de octubre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Lucas y Fidel. Si tú cuando nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, así como también el Día Mundial de la Menopausia. Y recordamos que en el año de 1867, Estados Unidos hace efectiva la compra de Alaska a Rusia por $7.2 millones. En 1931 muere el genio de la electricidad Thomas Alva Edison. En 1954 sale al mercado la primera radiotransmisora desarrollada por la compañía Texas Instruments de los Estados Unidos. En 1968 el atleta estadounidense Bob Beamon establece el récord mundial de salto de longitud al saltar 8.90 metros en los Juegos Olímpicos de México. Se convertiría en uno de los récords más duraderos del atletismo, durando casi 23 años en ser batido. Y en el año de 1989, la NASA lanza la sonda espacial Galileo para estudiar el planeta Júpiter y sus satélites.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, antes de irnos a la información económico-financiera, quiero comentarle dos cosas. La primera, sobre lo que dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hace unos minutos, en la conferencia matutina. Déjeme comentarle que Claudia Sheinbaum dice, la reforma va. Así lo dijo la presidenta de México Y también dice que no bajará el decreto de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. Vamos a escuchar lo que dijo, además de los cambios que tendrán que hacer todos los congresos locales, los congresos del país. Escuchemos.
Todo lo que sustenta, y pues no se puede sobreseer un caso si tiene sustento, ¿no? Ahora es importante que se sepa que la reforma al Poder Judicial tiene varias etapas. Una etapa es con los jueces, magistrados, ministros y ministras federales. Bueno, ministras y ministros de la Suprema Corte solo son federales, pero magistrados y jueces federales. Pero la reforma establece un tiempo. ¿Cuál es la fecha límite? Pero en 180 días, máximo 180 días, los estados y la Ciudad de México deben cambiar sus constituciones para que los jueces locales y magistrados locales, estatales, también sean electos. Entonces, no solamente son los federales, también son los estatales que llevan casos, por ejemplo, de la justicia familiar, que es un tema muy relevante, y también tiene que haber modificaciones.
Pues ahí está, amigos del auditorio, la reforma va, dice Claudia Sheinbaum. Por otro lado, déjeme comentarle, antes de darle la cotización y cómo están los mercados, cómo amanecen, ¿tuvo usted la oportunidad de ver al cielo ayer por la noche, de ver la luna, esta luna encantadora, esta superluna de este 2024? Bueno, por eso esta mañana abríamos este espacio informativo con la interpretación de Plácido Domingo sobre la luna. Hay que acostumbrarnos a ver al cielo. Nos vamos a deleitar de todo lo que este planeta, lo que el espacio sideral nos brinda por las noches. Bien, nos vamos a temas terrestres. Vámonos a esto de la cotización, de cómo amanecen los mercados. Esta mañana es viernes, amigos del auditorio. No le ha ido muy bien a nuestra moneda, derivado también de la serie de situaciones que ha estado expresando en sus discursos Donald Trump. Pero déjeme decirle, el peso le dice detente al dólar, cierra por primera vez en la semana con ganancias ayer por la tarde, y esperamos que la próxima semana pues esté mejor, le vaya mejor a nuestra moneda. El peso mexicano finalizó ayer con ganancias luego de haber depreciado por 3 sesiones consecutivas ante una mayor aversión al riesgo a nivel local, ante una mayor probabilidad de que Donald Trump gane las elecciones en Estados Unidos, así como expectativas que serían más cautelosas en sus próximos ajustes monetarios. En este momento son las 9:14, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se cotiza a la compra 19 pesos con 26 centavos, a la compra, a la venta 20 con 33. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 84 centavos, se vende a 19 con 85. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 28 centavos, se vende a 14 con 29. El euro se está comprando a 21 pesos con 26 centavos, se vende a 21 con 78.
Señal Clima.
Maestro Víctor Manuel Cornejo, meteorólogo, nos vamos a ir al primer torneo de pesca este fin de semana, el domingo. Esperamos que no, que el clima esté rico, despejado. ¿Cómo nos va nos va a ir este fin de semana? Adelante, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Excelente condiciones para el torneo de pesca. Todo el Pacífico mexicano observa tiempo bastante estable, así es que no hay ningún problema por eso. Así es que, por lo pronto, interesante se torna la situación atmosférica en la península de Yucatán y estados del sureste. El frente frío número 4 en mares del Golfo de México. Algo estacionario estará interaccionando con un disturbio tropical que a su vez se asocia con la onda tropical número 27 frente a las costas de Belice y sur de Quintana Roo. Tal complejo tiene posibilidad de desarrollo ciclónico. Se forme o no se forme, dejará intensas lluvias hoy, el fin de semana, lunes y martes próximo, en la península de Yucatán e istmo de Tehuantepec. Así es que atención para Campeche, Tabasco, sur de Veracruz y desembocadura del río Pánuco por excesivas lluvias. La masa de aire frío tras la zona frontal también estará algo estancada, favoreciendo amaneceres helados en el norte de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Mientras tanto, la costa del Pacífico se mantiene con tiempo estable. Por ahí se observa un centro de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico, pero está algo retirado del litoral. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros, luna llena cayendo al mar y una sola nube de desarrollo vertical en la boca de la bahía que, bueno, ya se fue disipando. Habrá condiciones soleadas en mañana y mediodía con incremento de nubes en la tarde. La posibilidad de lluvia no es muy alta, pero no se descarta alguna que otra muy local. La temperatura máxima rondará los 33 grados, la mínima fue de 25 grados en zonas periféricas, 26 grados y medio en centros urbanos. Para el fin de semana continuarán las condiciones estables con amaneceres claros y días soleados con medio nublados en la tarde, ambiente templado en horas tempranas y algo caluroso al mediodía, es decir, buen tiempo para todo tipo de actividades turísticas y recreativas. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Pues ahí tiene que el hospital regional pues podría, está manteniendo el Hospital Regional de Puerto Vallarta reconversión ante el posible aumento de casos de dengue. Vamos a la pausa y regresamos con este tema.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Seguimos insistiendo, amigos del auditorio, a mantener el patio limpio, a seguir todas las instrucciones que se han dado para disminuir los casos de dengue en Puerto Vallarta. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Frías. Mantiene el Hospital Regional de Puerto Vallarta reconversión ante posible aumento de casos de dengue.
Ante un posible aumento de contagios de dengue, el Hospital Regional de Puerto Vallarta mantiene su protocolo de reconversión, estando así su personal listo para atender cualquier contingencia que se pudiera presentar por esta u otra enfermedad, informó el director de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco, Jaime Álvarez Ayas.
Es decir, dispones de camas que reservas ahí para que los pacientes que tengan dengue grave sean atendidos. Es de cuenta como cuando el COVID, que recordarás que el Hospital Regional hizo una reconversión hasta 50 camas, es decir, tú destinas 50 camas para la atención de COVID en aquel entonces. No es de un solo momento, es de acuerdo a un plan de contingencia. Haz de cuenta que ahorita ellos tienen, en la etapa 1 conllevan 6 camas, que ahorita es la que tienen destinadas en el hospital regional en caso de que llegue un paciente con dengue grave. Pero si suponiendo que de repente llegaran más de 6 pacientes, llegaran 10, 12, 14, 20, tendrían que ir aumentando de manera paulatina el número de camas destinadas para los pacientes con dengue e ir restringiendo un poco todo lo que sea programado.
Esta acción, agregó, se da de la mano de diferir y reprogramar aquellas cirugías que no sean verdaderamente urgentes a efecto de darle prioridad a los pacientes críticos.
Sí, las cirugías sobre todo programadas, las de urgencia se siguen atendiendo, pues cesáreas, heridas, todo esto sigue atendiéndose, pero que ya que la vesícula que ya tengo 2-3 meses que quiero operarme y eso, pues ya se difiere, pues se deja en espera todo lo que no sea urgencia y que sea de programación, que me van a quitar un lipoma de la piel, que me van a, o sea, cositas así que no son urgentes, las difieren para poder dejar ese espacio para la atención de pacientes con dengue.
El médico de profesión dijo que en la actualidad están disponibles 6 camas de acuerdo a la etapa 1, pero ninguna de estas se encuentra ocupada porque no hay pacientes graves en la actualidad, pero existe espacio disponible para atenderlos en caso de que los hubiera. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y por otro lado, déjeme comentarle que en la clínica, en la unidad médico familiar número 170, la gente nos habló y nos dijo, fíjese que pues los empleados se la pasan chateando. Y bueno, pues ya que estaba yo ahí, dije, a ver, voy a ver de qué se trata. Me di cuenta que sí, efectivamente, aproveché para sacar mi carnet, que la verdad, en los últimos 30 años nunca he ido al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque lamentablemente a veces se deprime uno con tantos pacientes que están requiriendo servicios y que de pronto, no digo que todos, porque hay buenos médicos, hay buenas enfermeras, hay buen personal, pero hay otros que no lo son. Y se quejaron en particular de una persona que pudiendo atender a los derechohabientes, mire, en el celular la vi, estuve frente a ella. Si no me atiendes, pues me cambio de línea, pero nada más había dos personas, primero una, para atender en ventanilla. Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Unidad Familiar número 170, ubicada en Palmar de Aramara, en Puerto Vallarta, acudieron a Señal Informativa, a Radio Universidad, a reportar la falta de atención por algunos servidores públicos. Y en particular en el área de afiliaciones, en donde constatamos personalmente lo dicho por los radioescuchas. Tramitar el carnet o cartilla nacional de salud te puede llevar de 4 a 5 horas, y eso si cumples con todos los requisitos: comprobante de domicilio, número de afiliación, CURP y una fotografía tamaño infantil. Existen 3 ventanillas de atención y solo una estuvo funcionando por espacio de 4 horas. Un joven que atendió largas filas, mientras su compañera funcionaria de ventanilla se la pasó chateando por celular. En su mayoría, las personas de la tercera edad dijeron estar cansadas por el maltrato y la falta de respeto a su tiempo.
De que tengo 3 días viniendo para arreglar mis papeles de la pensión y no más, y no alcanzo, y que no alcanzo, y se hacen las 3 de la tarde, y no alcanzo, que porque hay mucha gente. Pero la señorita es muy lenta, porque te salió un muchacho bien eficaz, rápido, no pasaba esto.
Acababa de llegar, tenía como 20 minutos que se vengo, dos, tres muchachos junto con ella.
El director de la unidad médico familiar, doctor Juan Gilberto Romero Jiménez, nos recibió y agradeció las quejas, señalamientos de los derechohabientes. Si usted quiere presentar una queja o denuncia relacionada con la mala atención y irregularidades cometidas por servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en el desempeño de sus funciones, puede dirigirse al órgano interno de control del IMSS, al Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, y a partir de que la Secretaría de la Función Pública se transforme en Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, los ciudadanos también podrán reportar con la finalidad de abatir el maltrato, prevenir, detectar actos de corrupción en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para Radio Universidad de Guadalajara y UDG TV Canal 44 desde Puerto Vallarta, Susana Carreño. Continuamos con más, y sí, hay que reportarlos, porque mucha gente quisiera trabajar, quisiera tener ese espacio para atender a la gente, y la gente que tiene la oportunidad de estar ahí chateando fácil horas. Bueno, vamos a continuar con más información esta mañana, amigos del auditorio. Se llevó a cabo la quinta jornada de convivencia notarial en Puerto Vallarta. Tenemos los detalles con Miguel Ángel Ocaña.
Durante la conferencia de prensa efectuada en el marco de la 15ª jornada de convivencia notarial celebrada en Puerto Vallarta, Jaime Natera López, presidente del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, subrayó la importancia de la actualización y el compromiso social de los notarios. El evento, destinado a fortalecer la capacitación en temas tecnológicos y legales, también busca dar a conocer la labor social que realizan en beneficio de la sociedad jalisciense. Natera destacó que durante sus 3 años de presidencia han abordado cuestiones a clave para los notarios, como el uso de tecnologías, la digitalización de documentos y la prevención de fraudes. Enfatizó que la misión de los notarios sanitarios no se limita a lo legal, sino que tiene un componente humano y empático. En el marco del mes rosa, el Colegio de Notarios ha puesto en marcha una campaña en la que quienes presenten sus exámenes de prevención de cáncer de mama o próstata podrán tramitar su testamento de forma gratuita. Natera resaltó el papel del notariado en la prevención tanto en términos médicos como jurídicos. Este gesto busca promover la cultura de la prevención y subrayar la importancia de anticiparse tanto en la salud como en la planificación legal. Otro de los temas abordados por Natera fue la creciente preocupación por los fraudes inmobiliarios. Alertó a la población sobre la facilidad con la que se pueden falsificar documentos notariales, ejemplificando con un caso reciente en el que una escritura falsa atribuida a un notario fallecido hace 18 años fue utilizada en un fraude.
Tenemos documentos que presentan el juzgado donde son documentos totalmente falsos con la finalidad de que se desestructuren las propiedades. Los señores jueces ya se están advirtiendo estas situaciones y le preguntan al colegio de notarios, oye, esto, caray, no, este notario, en otro caso, este notario murió hace 14 años. Entonces, los fraudes se dan, pero también necesitamos que la sociedad civil sume con los notarios, tenga confianza en los notarios, ¿sí? También, ¿hasta dónde es responsable la sociedad civil cuando firma un contrato de compraventa en una cafetería, cuando firma de un abogado que no le revisó si la propiedad es buena, si tiene la posesión, si la escritura es apócrifa o no es apócrifa, si está al corriente en el pago de impuestos, etcétera, etcétera, si la persona que está vendiendo es realmente la propietaria? Y firman el contrato, van la cantidad y cuando llegan, pues la casa está ocupada. O resulta que les da la casa y luego lo están sacando. Entonces, todo eso se puede prevenir y creo que tenemos que llegar a una cultura de la prevención.
El presidente del Colegio de Notarios también aprovechó para destacar el rostro humano de los notarios y su compromiso con la sociedad. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que las nuevas generaciones de notarios lleguen al oficio con sólidos valores éticos. Con la intención de socializar el notariado, Natera subrayó que la preparación constante y la labor social deben ser pilares fundamentales del futuro del Colegio de Notarios de Jalisco, asegurando que los próximos presidentes continuarán este camino de compromiso con la comunidad. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y mire usted que Pablo Lemus, ya reconocido, reafirmado como gobernador del estado de Jalisco, aseguró que pues va a recibir finanzas sanas, ¿verdad?, por parte de su antecesor, Enrique Alfaro. Y también en unos días asegura que se dará una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de la misma forma que dice que todo este proceso que se llevó ante tribunales pues retrasó algunos apoyos y programas para Jalisco. Vamos a la pausa y regresamos con esto y más.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Vamos a escuchar a Pablo Lemus, gobernador de electo del estado de Jalisco.
El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, lamentó la afectación tras la incertidumbre política que se vivió con las impugnaciones de Claudia Delgadillo, ya que atrasaron las reuniones con el gobierno federal. Señaló que el gobernador Enrique Alfaro ya se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y adelantó que habrá una reunión en las próximas semanas para entregar los proyectos emblemáticos de Jalisco.
Tuvo una afectación grave las mentiras vertidas durante todo este tiempo. Una afectación porque Jalisco no pudo presentar en tiempo y en forma sus proyectos. Y a las y los jaliscienses nos molesta mucho que nos mientan. Y esto se va a tener que pagar electoralmente para Morena en el 2027. Que van a tener que explicarle a Jalisco por qué, por un interés personal, metieron a nuestro estado en esta incertidumbre jurídica.
En el tema de la desaparición de personas, dijo que buscará crear una mejor secretaría que la que existe con el gobernador Enrique Alfaro y dijo que habrá cambios con personas altamente calificadas.
La va a encabezar una mujer, efectivamente. Ella se encuentra en estos momentos todavía trabajando en otra responsabilidad. pero les puedo decir que es una persona con toda la experiencia, absolutamente toda la experiencia. Se van a sorprender, de verdad, del perfil tan alto que vamos a traer para encabezar esta primera secretaría a nivel nacional. A ver, yo entiendo que pueda haber dudas y críticas y son bienvenidas, pero ahí está la voluntad de nuestro gobierno de entrarle al tema, de cambiar las cosas.
Las imágenes son de Yacir González para UDG TV, Canal 44, Henry Saldaña.
Gracias a Henry Saldaña. Y bueno, hablando de dudas, déjeme comentarle que pues van a ver esto de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, también la situación de el presupuesto en el estado de Jalisco. El diputado Enrique Velázquez expresó que el gobernador electo Pablo Lemus no la tiene fácil, y cuando faltan ya algunos días a la actual legislatura para ver lo del presupuesto, aseguran que hay un madruguete en la presentación y aprobación del presupuesto 2025, cuando aún tiene la mayoría Movimiento Ciudadano y además la fracción de Morena se encuentra dividida. El diputado Enrique Velázquez aseguró que sería la situación un mal mensaje. Vamos a ver cómo fluye esto del Congreso del Estado de Jalisco, que también, dicho sea de paso, tendrá que cambiar su constitución. Vamos con más noticias y nos vamos a información con Puerto Vallarta. Déjeme comentarle que prioriza Luis Munguía el impulso económico y comercial de Puerto Vallarta. El alcalde afirmó que hoy se tiene un gobierno de puertas abiertas y que brindará apoyo a locatarios, emprendedores y empresarios de esta ciudad. Para trabajar en pro del desarrollo económico y comercial del municipio, se instaló ayer la Comisión Edilicia de Comercio, Unidades Económicas y Mercados, que será presidido por la regidora Marcia Bañuelos. Teniendo así a su cargo el desarrollo de directrices, políticas públicas, normativas y acción en torno a estos temas. Ahora nos vamos a Bahía de Banderas, porque déjeme comentarle que allí en Bahía de Banderas ya llegó el dictamen de entrega-recepción. Vamos a escuchar a Javier Santos.
En sesión de cabildo extraordinaria celebrada este jueves en la tarde, el regidor Pepe Castañeda pidió al alcalde Héctor Santana brinde un avance de la entrega-recepción, documento que aceptó el presidente haber llegado ayer al municipio. Castañeda solicitó también al presidente municipal dar a conocer si existen o no observaciones contra funcionarios de la administración pasada, muchos de ellos incrustados actualmente en su gobierno. El presidente municipal reconoció que ya se cuenta con el dictamen de entrega-recepción. La petición la realizó Pepe Castañeda justo al cumplirse este jueves 30 días del actual gobierno que encabeza Héctor Javier Santana. Habla Pepe Castañeda.
Veo necesaria esa urgente entrega del dictamen, si bien es cierto que tenemos quizás después 15 días hábiles que nos permite la norma para que nos puedan presentar el dictamen, pudiéramos de alguna manera ir conociendo cómo se encuentra la situación para poder trabajarla y poder hacer la parte que nos toca. Considero que justamente parte de la propuesta de generar este convenio de participación con el sistema local anticorrupción, pues es justamente prever toda esa parte, ¿no? Y no llegar hasta los puntos donde llega una nueva administración y pues nos convertimos en cazadores y luego de repente por filias y fobias políticas, pues terminamos haciendo más temas por el hígado que por lo que nos mandata la ley.
El edil Blanquiazul pidió a través del alcalde que el contralor informe de si existen o no observaciones y procedimientos administrativos contra el personal del actual ayuntamiento.
Yo creo que siempre decirle al contralor, además, que se nos informe si existen observaciones y si existen, además, presidente, que pudiera instruirle al contralor algunos procedimientos administrativos con personal de la administración pasada, también para tener el conocimiento de los mismos y también, obviamente, iniciar la parte que nos toca.
En su turno, el alcalde Héctor Santana respondió haber sido informado por el contralor municipal de que ya se cuenta con el dictamen de la entrega-recepción.
Quiero comentarles a todos los compañeros ediles que el día de hoy he recibido comunicación de parte del Contralor Municipal, en donde me informa que ya tiene el dictamen de las observaciones correspondientes a la entrega de recepción de la administración anterior con nosotros. Hemos cumplido en tiempo y forma, entonces espero yo verlo hoy por la noche, ya que termine mi agenda, para analizar las observaciones y de igual manera, en la brevedad posible, poder generar una reunión con ustedes. Va a ser de manera urgente para poder informarles cómo está y que también no las pueda socializar el Contralor. Solamente pediría al área que me acompaña para que checáramos la agenda.
Finalmente, el alcalde dijo al Pleno del Cabildo que en breve les informará el lugar y la hora para reunirse y estudiar cada una de las observaciones. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Y vamos a ver con qué resulta esto de la entrega-recepción tanto en Bahía de Banderas como en Puerto Vallarta, que no se tienen todavía los datos, amigos del auditorio. Continuamos con más y déjeme comentarle que en Bahía de Banderas se le apuesta a un futuro más verde. Y es que ha habido varios programas que ha puesto en marcha el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana. Ahí tiene usted pues el bacheo. Anoche estaban trabajando en el crucero de Mezcales, por ejemplo. Y ayer también, ayer mismo, con la participación de decenas de estudiantes, autoridades educativas, padres de familia, colonos del fraccionamiento Valle Dorado y asociaciones ambientales, el presidente municipal Héctor Javier Santana encabezó la inauguración del programa Arborización Urbana, un ambicioso esfuerzo que solo busca embellecer la región, que no solo busca embellecer la región, sino también mejorar la calidad del aire, generar sombra y en algunos casos proporcionar frutos para el disfrute de la comunidad. El programa va a abarcar toda la Bahía de Banderas con la plantación estratégica de especies nativas y naturalizadas adecuadas para las áreas urbanas, evitando inconvenientes futuros. Entre las especies seleccionadas figuran frutales como limón, guayaba, guanábana, además de árboles más grandes que proporcionan sombra como puntos claves, el primavera, ceibas, el árbol de hule. El objetivo es que las especies diversas para crear un ecosistema resistente. Durante el evento, los menores presentes pudieron resolver sus dudas sobre el cuidado de los árboles. Ahí estuvo la bióloga Sarema Naya Meraz, quien es la dictaminadora en medio ambiente y ofreció orientación sobre el mantenimiento adecuado de las especies plantadas. Pues ya estuvimos el domingo pasado con este tipo de actividades. Ahí estuvimos platicando con Sarem Anaya y vimos cómo estaban regalando, donando los árboles, los niños firmaban para que también se hicieran responsables del cuidado de estos árboles. Instalan en Bahía de Banderas la Comisión de Turismo. Javier Santos nos tiene los detalles.
Fue instalada la Comisión de Turismo que preside el regidor y abogado de profesión Jorge Octavio Valencia Jiménez. El litigante tuvo una buena convocatoria ya que representantes empresariales y del ramo turístico y restaurantero, entre ellos Jesús Carmona, de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas, acudieron a la instalación de su comisión. El regidor Octavio Valencia realizó la declaratoria formal de la instalación de la Comisión de Turismo y Desarrollo. Durante la instalación de la Comisión de Turismo, la síndica Daniela Sagún Flores ofreció un panorama general del crecimiento del municipio, su importancia, atractivos y parte de la problemática. El presidente de la Comisión de Turismo reconoció que el municipio se encuentra en una zona privilegiada. Escuchemos al licenciado y presidente de la Comisión de Turismo, Octavio Valencia Jiménez.
Sabemos la importancia, sabemos como parte del gobierno que es imprescindible que las políticas públicas se refuercen y vayan denotando el desarrollo. El desarrollo, como lo comentaba aquí la síndico, de una manera ordenada, organizada, porque hemos visto y vivido otros destinos turísticos que lastimosamente se han convertido en algo no propio. Y lo que queremos es que siga desarrollándose y desbonándose nuestra región, nuestra zona privilegiada de Rivera Nayarit, más allá.
Finalmente, dijo que el municipio se sumará de manera coordinada a las estrategias estatales y federales en materia de turismo. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Y bueno, esta semana que todavía no concluye, se registraron 3 decesos de motociclistas en Bahía de Banderas. ¿Y sabe por qué? No llevaban casco. Javier nos tiene los detalles.
En una semana se han registrado 3 decesos de motociclistas en el municipio de Bahía de Banderas, afirmó Gladys Carolina Fletes Herrera, subdirectora de tránsito. La funcionaria municipal afirmó que en la semana pasada se registraron 244 infracciones de tránsito y se notificaron 25 vehículos abandonados o descompuestos en la vía pública, los cuales obstruían la vialidad. La subdirectora de tránsito mencionó cuáles son las principales infracciones en que incurren los motociclistas y también lamentó los decesos. Escuchemos a la subdirectora de tránsito, Gladys Carolina Fletes Herrera.
Lamentablemente, presidente, se tuvieron 3 decesos por hechos de tránsito relacionados con motociclistas. En Bahía de Banderas, proteger la vida de nuestros motociclistas es prioridad. Con el programa No te la juegues, protégete, estamos trabajando para evitar accidentes y salvar vidas, porque sabemos lo importante que es regresar a casa con bien.
Gladys Carolina Fletes Herrera, abogada de profesión, afirmó que la prioridad del gobierno actual es proteger la vida de los motociclistas. Escuchemos de nuevo a la funcionaria municipal Gladys Herrera.
Manejar sin casco, exceder los límites de velocidad, rebasar por la derecha, irse por las laterales de los topes, crear terceros carriles, rebasar en el espacio intermedio de los espacios vehiculares, son de las violaciones más frecuentes que cometen los motociclistas. Lo anterior es inadecuado, indebido y prohibido. Son acciones que causan problemas a la persona y a su familia y muchas veces a terceros involucrados. El 12º Ayuntamiento de Bahía de Banderas, encabezado por el presidente Héctor Javier Santana García, te recuerda que lo más importante es regresar sano y salvo a casa. Si conduces una motocicleta, usa siempre tu casco protector certificado de manera adecuada y nunca manejes bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.
Y ante el grave problema de accidente de motociclista, la subdirectora de tránsito envió el siguiente mensaje.
Tendremos 0 tolerancia ante las infracciones del reglamento de tránsito. Familias de Bahía de Banderas, les pido que recordemos que manejar una motocicleta no es un juguete, es un medio de transporte. Tengamos conciencia y evitemos más decesos.
En total se registraron 244 infracciones en una semana y la campaña informativa y de cero tolerancia será permanente, advirtió la funcionaria. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Continuamos con más. El gobierno municipal de Bahía de Banderas se unió a Madres Buscadoras en la lucha por la justicia. Vamos con esta colaboración del canal del Sistema Universitario de Radio Televisión de Nayarit.
El presidente Héctor Santana reafirmó su compromiso de apoyar a las madres buscadoras en su búsqueda de justicia. Anunció que en los próximos días acompañará a las madres a la capital del estado para facilitar una reunión con el fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, así como con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. El objetivo de esta reunión es solicitar apoyo para atender el trámite de declaración de ausencia y revisar las carpetas de casos de desaparecidos, así como el estado de cuerpos no identificados. El presidente municipal Héctor Santana se unió a las madres buscadoras de Bahía de Banderas en un emotivo acto para instalar una lona con las fotografías de sus seres queridos desaparecidos. Este evento tuvo lugar en el puente peatonal de Valle Dorado, a la altura del centro comercial Lago Real. Este esfuerzo se produce después de que las madres buscadoras solicitaran el apoyo al alcalde tras el robo de una lona que habían colocado en el puente peatonal de Tondoroque. La colaboración de Santana García ha sido vista como un rayo de esperanza para esas mujeres que continúan luchando incansablemente por sus seres queridos. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, entre enero y julio de 2024 se registraron 22 desapariciones en Bahía de Banderas. De estas, 14 personas siguen desaparecidas y 8 han sido encontradas con vida, lo que resalta la importancia de abordar este tema en este municipio. El compromiso del presidente Héctor Javier Santana ha sido bien recibido por las madres buscadoras, quienes continúan exigiendo justicia y una pronta solución a los casos que han afectado a sus familias.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Vámonos ahora con Cecilia Fernández. Nos tiene información, invitan al concierto de la cantautora Andra Cobo en el Cerca. Adelante.
La cantautora Andra Cobo este sábado ofrecerá un concierto acústico en el que presenta el lanzamiento de su nuevo sencillo.
Llevo 10 años en la música, cantando para ganarme la vida, y comencé tocando en bandas de rock y actualmente soy solista, toco guitarra, géneros como folk, country, rock, pop, y actualmente me encuentro promocionando mi primer sencillo que se llama Algo, presentándome este próximo sábado 19 de octubre a las 6 de la tarde en Cerca Centro Cultural, donde estaré cantando canciones de mi autoría que saldrán en mi próximo álbum, que yo espero que ya pronto puedan escucharlas, mis canciones, mi música, y espero que les guste.
Andra, a lo largo de su trabajo, ha realizado fusiones de rock, pop y folk, y a partir de esta presentación anuncia que comenzará una nueva etapa en su carrera musical. La cita es este sábado 19 de octubre a las 6 de la tarde en Cerca, Centro Cultural, ubicado en Condominio El Muelle, frente a la Marina de Nuevo Vallarta. Más informes y reservaciones en el Facebook de Cerca Centro Cultural. Cerca se escribe con K. Para UDG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.
Gracias, Cecilia, y tenemos la cápsula artístico-cultural con Jonathan Ríos.
Señal Cultural.
Este es el calendario de eventos para este fin de semana. El Cuarteto Uxtlacoli te espera en Biblioteca Los Mangos este viernes 18 de octubre en punto de las 19 horas para disfrutar de una noche única de música en Biblioteca Los Mangos. Cineclub Almuégano te invita a la proyección de Inc., dirigida por Yamin Winans, este viernes 19 horas en Biblioteca Los Mangos. Coral Arroyo y Alejandro Moreira presentan Del Amor al Dolor, Pasando por el Rock, porque hasta los más rockeros han sufrido del mal de amor. La cita es este viernes 18 a las 9 de la noche en La Gata Foro Bar. Alberto Fabián y el Instituto Vallartense de Cultura te invitan a disfrutar de Este Era un Rey, obra escrita y dirigida por Alberto Fabián Sahagún Orozco, y que se estará presentando este sábado 19 en punto de las 8 de la noche y el domingo 20 en punto de las 19 horas en el Centro Cultural Cuale. Daniela Robledo te espera con Chicas No Se Casen, espectáculo de cabaret, este sábado 19 en punto de las 9 de la noche en La Gata Foro Bar.
Gracias, gracias, Jonathan. Amigos del auditorio, se viene el fin de semana. El domingo tenemos el primer torneo de pesca de basura. Ya le estaremos informando cuánta basura vamos a recabar. Yo ya estoy lista, nuestros compañeros aquí también, que van a participar en este primer torneo de pesca de basura. Así de que enviamos saludos a Rigo Pedraza, a ver si más adelante nos podemos comunicar con él, pero por lo pronto lo invito a que vaya a Talpa, a Mascota, a San Sebastián del Oeste. Talpa de Allende está buscando posicionarse como destino de turismo de aventura y naturaleza. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
El director de turismo de Talpa de Allende, Roberto Cepeda, ha destacado los esfuerzos del municipio por diversificar su oferta turística con el objetivo de que el público conozca que este pintoresco pueblo no es solo un destino religioso.
Somos conocidos por ser un pueblo de turismo estrictamente religioso, pero esto es mentira. Hemos creado una oferta bastante amplia. Hemos creado en estos momentos, tenemos ya la ruta del café, que es una ruta que se puede seguir, visitar los cafetales de nuestro municipio, de los productores. Ellos te dan el tour, te invitan a conocer su producto y cómo es que lo cosechan. También contamos con un bosque de arce que es único en la región, el cual pueden visitar, y pues obviamente gran apertura en el turismo de aventura con grandes riachuelos, arroyos y rutas que pueden ser recorridas.
En este sentido, el funcionario municipal explicó que los principales atractivos que se están promoviendo son el bosque de maple y la ruta del café, dos experiencias que invitan a los visitantes a conocer los bellos paisajes y la riqueza natural de la región. Además, el funcionario resaltó que la oferta hotelera en Talpa de Allende ha crecido significativamente, ofreciendo opciones que van desde hoteles tipo boutique a posadas y cabañas hasta servicios de Airbnb. El turismo de aventura es otro de los pilares en los que se está apostando para atraer más visitantes.
El municipio está apostándole un poco más al turismo de aventura, al turismo de contacto. Queremos que vayan, conozcan nuestros productores, la forma de producir de ellos y que tengan un contacto directo para que conozcan de dónde viene el producto que se está realizando en Talpa de Allende. Estamos apostándole también al turismo de aventura en el sentido de que las personas disfruten de los grandes paisajes que tenemos en nuestro municipio.
Actualmente, 3 empresas locales ofrecen tours, ya sea en vehículos que recorren rutas como la Cascada de Aranjuez y el Bosque de Maple, o en cuatrimotos con servicios guiados. Por último, Cepeda recordó que Talpa de Allende también es un importante productor de productos lácteos y que los visitantes pueden disfrutar de las tradicionales pajaretas, una bebida típica a base de leche bronca, un toque de alcohol y chocolate. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Amigos del auditorio, muchas gracias por su atención. Les recuerdo que, vamos a tener sesión de consejo universitario, por lo tanto, no hay todas las voces cuentan el día de hoy. Así de que, se los anuncio para que tengan ustedes en cuenta. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Montserrat Bernal, gracias a Katia Sandoval y desde luego a José Isabel Gómez en la producción. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el 20 de octubre. En este primer torneo internacional de pesca de basura.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.